Muchas gracias, presidente, y muy buenos días a todos los distinguidos colegas. Hemos visto que el comentario que nosotros hicimos ayer ha desatado bastante debate. Simplemente quería apuntar a varias cuestiones que se han mencionado. Es decir, ayer, al momento de hacer esta propuesta, el mensaje que nosotros queríamos dar era, por un lado, que al hacer todo este ejercicio de elaboración, de redacción de una declaración, nos parece que sería útil ver, además de la declaración del programa de acción de Durban, a los otros ejemplos de declaraciones que existen en esta materia, es decir, la declaración de los pueblos indígenas en particular. Es decir, simplemente prestar atención a cómo es este lenguaje en el cual al inicio enumeramos o mencionamos el derecho y después mencionamos aquellas acciones que los estados están haciendo. Ese es el mensaje que queremos dar. Creemos que la declaración, es decir, en este ejercicio se está extendiendo bastante. Creemos que se están agregando bastantes caveats por aquí y por allá, y creemos que simplemente el ejercicio debe de ser... debemos de tratar en entender a redactar algo que sea más sencillo, más conciso, donde de nuevo le hablemos a las personas afrodescendientes. Bueno, habiendo dicho esto, también debo de decir, para conocimiento de todos, que en México la legislación, es decir, en el momento en el cual se reconoció constitucionalmente a los afrodescendientes, nuestra legislación reconoció los derechos que le correspondían a los pueblos indígenas, también a los afrodescendientes. Entonces, en todo este conjunto de derechos, pues se otorgaron los derechos colectivos, los derechos también individuales, y entre ellos este derecho al cual nos estamos refiriendo, que es simplemente la preservación de la lengua propia, de la lengua materna, en caso de que esa lengua sea distinta a la lengua nacional. Y ayer lo mencionaba, es decir, en México, por ejemplo, una gran parte en México tenemos 2.5 millones de afrodescendientes, y según los datos estadísticos que tenemos, entre 7 y 8% de esas personas afrodescendientes hablan también una lengua indígena, una de nuestras 68 lenguas indígenas. Entonces, estas personas que hablan una lengua indígena deben de tener el derecho también simplemente a su preservación. Y eso es algo similar a lo que la embajadora de Costa Rica ya mencionaba. Nosotros no creemos que, y volviendo al primer punto, no creemos que sea necesario ir tan a detalle en este artículo y hablar de la transición educativa y demás. Creemos simplemente que podemos mantenernos en este nivel de reconocer el derecho a mantener el propio idioma, si es un idioma distinto al nacional, por supuesto. Entonces, nosotros en ese sentido, viendo ya al párrafo, nosotros estaríamos de acuerdo en que si la mayoría de las delegaciones prefieren la primera opción, nosotros estaríamos de acuerdo en ir hacia ese consenso. Creemos que la última parte del párrafo no es necesaria por ese sentido, es decir, al igual que lo dijo Cuba, nos parece que esta idea de relevancia, nos parece también que abre una puerta a decidir pues en qué momento es relevante o no, es decir, si es relevante, no sé, a lo mejor en un mundo globalizado podríamos decir, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto, pero a lo mejor en un mundo globalizado podríamos decir que es relevante aprender un idioma de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, pues eso dejaría de lado todas estas lenguas indígenas o incluso todos otros idiomas. Entonces, no creemos que la palabra relevante pues sea bueno ponerla aquí. Creemos simplemente que podemos mantenernos en esta idea de mantener el idioma propio. Y entonces nosotros, bueno, como ya está allí, tendríamos la preferencia de decir where possible. No sé si en inglés hubiese una distinción entre where possible o when possible, como por ejemplo lo dice la otra propuesta de tomada de la Declaración de los Pueblos Indígenas. Y bueno, también un comentario final que quería hacer es que toda esta discusión parece que también nos está llevando a un punto que creo que no hemos resuelto del todo en esta declaración, sobre la definición como tal de afrodescendiente. Es decir, si consideramos que los afrodescendientes son, por ejemplo, los descendientes de las poblaciones que fueron llevadas en el marco de la esclavitud transatlántica, pues probablemente si solo consideramos eso, entonces quizá la población, es decir, estrictamente migrante o refugiada, tal vez no entraría dentro de esa definición. No lo sé. Solo estoy apuntando a algo que creo que no ha estado resuelto en esta discusión, que es sobre la definición de afrodescendiente. Tuvimos una discusión, recuerdo, en la sesión pasada en el artículo 2. Y bueno, también hemos escuchado otras propuestas, por ejemplo, de incluir a la diáspora africana y demás, que tendría otras implicaciones, ¿no? Entonces, cerraría aquí mi comentario y decir que en concreto estamos bien con la primera propuesta y simplemente dejaríamos el texto hasta donde dice their own language. Muchas gracias.